¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, programa 122 de esta sexta temporada. Bueno, de esta sexta temporada, ¿no? Que llevamos seis temporadas y que llevamos 122 programas. Agradecerle una semana más el seguimiento, esos correos, esos que nos mandan a nuestras redes sociales, que les recordamos ahora mismo, Facebook, Instagram, nuestro canal de Telegram, a la que, como decimos, pueden mandarnos esos mensajes, esos temas que nuestros contertulios quieran ustedes que analicen todas las semanas. Hoy con Rafael Vila, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes,
Rafael, que viene con magníficas noticias del sanitaria, que nos alegramos mucho, Rafael, de que todo vaya bien.
Todo va bien.
Mi querido Paco Serrano. Paco, le recordamos hace unos meses el tema de las gafas, que el pobre veía menos que un gato de yeso y cada semana viene ya con una gafa nueva. Querido Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, me las dan con la chaqueta esta. Ah, que no. Digo sí. Yo una cosa, que mi compañero que ha estado en el tocólogo, ¿no?
Eso es un secreto. Más detalles no. Y Juan Carlos Pérez Caballo. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar ya hoy sin más dilación un tema que lo teníamos y lo hemos comentado casi en plan jocoso, entre comillas, en otros programas del Paseillo, pero precisamente el pasado jueves, en el pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de enero, salía a colación. Bueno, pues llevamos hablando del aseo público, el servicio público del Paseo de Colombia, yo creo que casi dos años. De hecho, había un contrato para la asistencia técnica, para la puesta en marcha e incluso para el mantenimiento mensual de este aseo desde el mes de mayo a diciembre por una cuantía de 4.000 euros, contrato que hemos solicitado la pertinente información y evidentemente no se ha cumplido porque no estaba abierto. Bueno, pero a colación de lo de la asistencia técnica, según palabras del concejal responsable, de Javier Ibáñez, la empresa, o casualidades de la vida, lleva viniendo a priego durante varias jornadas. Y la respuesta que dio el concejal a la pregunta que le formuló el PSOE fue cuanto menos sintomática. Estuvieron prácticamente una jornada entera y no había manera de poner aquello en marcha porque llevaba tanto tiempo parado que no conseguían dar con la tecla. Bueno, Rafael, como vecino de la zona en Paco, ¿qué os parece este proyecto que ahora ha salido a la luz, que parece que estaba ahí, no salía a la escena política, ya acaba de salir a colación de esa pregunta y vamos nosotros a seguir insistiendo? Por lo menos ya ha salido a la luz el famoso servicio, del que sabemos que existía incluso hasta un contrato para su puesta en marcha y mantenimiento.
Pues que alguien se preocupó de buscar una empresa para que cobrara y ahora parece que no puede cobrar porque tal empresa no ha cubierto el servicio. Y me da a mí la sensación de que tan escondido no estaba, ¿verdad?, como para que no lo viera todo el mundo o no fuera, vamos, a no ser que los concejales tengan prohibido pasar por el Paseo de Colombia, pero me parece un desastre de gestión. Espero que el resto siga funcionando algo, porque si algo tan a la vista se lleva, por poco se llevan 4.000 euros, pues imagínate lo que esté oculto. Esto me parece que deberían de reunirse la corporación municipal y hacer un poquito de autocrítica y dejarse ya de tanta algarabía. En
fin. Bueno, Paco, como vecino de, y que lo has visto y que lo ves casi a diario, ¿qué te parece esto y sobre todo la existencia de este contrato? Yo el otro día, pues, una reflexión que me venía a vuelo pluma, si había un contrato para el mantenimiento desde mayo a diciembre, esto es un incumplimiento de contrato en toda regla.
Yo creo que debemos llamar a Iker del cuarto milenio para que empiece a averiguar qué es lo que ha pasado ahí.
Porque, es lo que
porque eso lleva ya al menos 5 años puesto, ¿eh? 4 o 5 años lleva puesto. Y que no haya arrancado hasta ahora es sorprendente, ¿no? Porque eso al principio sí estaba bien, ahora parece ser que no está bien, de falta del uso que se ha podido
estropear. Pues, ¿se ha abierto alguna vez?
Nunca.
Ah, no sé, falta.
No, pero lleva montado 5 años. No,
sí. Si el problema es que no conseguían poner en marcha todo el mecanismo.
Que han estado otras corporaciones por ahí también, antes que esta.
Sí, claro.
Y otras antes que la otra, o sea, que todos han tenido un poquito de responsabilidad de eso. Y la dejadez de ese monumento que hay allí tan espectacular, y que no haya tenido nadie la capacidad de decir esto lo vamos a arreglar, lo vamos a poner en funcionamiento, Por eso digo que tendremos que llamar a Iker este de Cuarto Milenio y que haga una investigación paranormal, para ver si da con la clave, porque yo no me lo explico cómo han podido dejar eso tanto tiempo y con la carencia que tienen los visitantes que vienen a Perico para hacer sus necesidades. Gracias a que estamos los estableciendo de hostelería. Si no, yo tengo muchas veces que entro en un autobús al centro y tengo una fila de gente entrando pidiendo permiso, claro, yo no lo voy a dejar a la criatura que tenga el servicio, claro, pero que no son clientes que vayan allí a consumir nada, y tiran de la cadena y utilizan papel y utilizan todo, ¿no? Y resulta que el ayuntamiento, que es el que tiene un sitio extraordinario, un sitio perfecto, divino, con unas condiciones inmejorables, que no haya podido nadie darle al botón de arranque para eso, sigo teniendo que yo voy a tener que llamar a Iker para que me lo averigüe.
Bueno, al margen de Iker, Juan Carlos, ¿qué te parece esta extraña situación que el otro día ya nos aclaró un poco al concejal?
Pues a mí me parece una cosa bastante chusca, ¿no? Y bastante rara, sorprendente, que lleva a la risa, que lleva, si no fuera porque queremos vender una ciudad muy monumental y muy turística y tenemos una infraestructura absolutamente necesaria para el uso de los visitantes, y resulta que no funciona desde hace años, no desde hace un mes, ¿no? Entonces yo creo que eso, y aquí cuando hemos traído ese tema, vosotros casi siempre que vivís más cerca, que lo veis más a menudo, lo habéis traído un poco en tono jocoso, ¿no? Pero a mí me produce, aparte ya de la ironía y de tal, pero me produce cierta desazón, ¿no? En el sentido, es una cosa pequeña, ¿verdad? Que es una cosa que no tiene mucha importancia a nivel ni económico, pero a nivel simbólico. Y yo siempre voy a eso que he dicho antes de que queremos ser. Lo que queremos ser es una ciudad turística emblemática incluso, ¿no? Que llame la atención y que la gente venga y que tal, ¿no? Y que nos permita incrementar o tener una fuente de ingresos que incremente nuestra riqueza como ciudad, ¿no? Y resulta que algo tan básico como eso no funciona, pues a mí me parece sorprendente, ¿no? Luego ya entrando en las explicaciones políticas y en el posible debate político que hubiera en el Pleno, pues no sé qué explicación se puede dar a algo que aparentemente es sencillo. Tú montas una infraestructura, firmas un contrato de mantenimiento y al día siguiente está funcionando. Si lo dejas 5 años, evidentemente costará que entre en marcha o que empiece a funcionar, porque a lo mejor hasta se ha estropeado, ¿no? Pero esa es una cuestión, digamos, que es una cosa lleva a la otra. Si tú lo instalas y no lo mantienes y lo pones en marcha, pues averigua lo que puede pasar después, ¿no?
Pero hay algo que es del procedimiento. No se hace ningún contrato sin que previamente el contratador, en este caso el ayuntamiento, le enseñe al contratista el objeto del contrato. Eso es elemental.
Claro.
¿O es que mandaron el contrato por Burofax? ¿Esto qué es? Entonces, eso tuvo que venir la empresa, verlo, cualificarlo, cuantificarlo, hacer su correspondiente oferta y la inspección municipal comprobar que esa oferta correspondía. Es decir, aquí hay una cantidad de barbaridades administrativas que esto no pasa ni cuando pides una bombona de butano para tu casa. Estamos hablando de algo muy serio, de algo de 4.000 euros de mantenimiento en 6 meses. ¿De qué?
Bueno, que costó hacerlo.
No, pero ¿esto qué es? Claro. ¿Esto qué es? Y si por eso te digo.
Un momento, la cuestión está en si ese contrato realmente está firmado, quiero decir, porque si está firmado debería haber entrado en funcionamiento el mismo día que se firmó.
El contrato no se ha llevado a efecto ni esa cantidad se le ha abonado.
Pero estaba presupuestado y la ejecución presupuestaria del último trimestre.
Estaba en el portal de transparencia. Que el dato lo hemos tenido de ahí.
Insisto en el hecho de que si el contrato está firmado y es un contrato que está vigente,
claro,
habrá que ver quién ha incumplido ese contrato.
Hay un contrato para la asistencia técnica que son 496 euros con el IVA incluido, asistencia técnica para su puesta en marcha. Según las palabras del concejal, la asistencia técnica la ha recibido en estos últimos días y este contrato es de mayo a diciembre, o sea que desde mayo a diciembre no se ha hecho nada en los primeros días del año, según indicó el propio concejal, y perdonen la reiteración, pero son palabras suyas, fue cuando vino la empresa en varias ocasiones a intentar poner en marcha el servicio. El contrato, evidentemente, no creo que se le hayan abonado estos 4.500 euros. Entre...
No, es, sí. Yo creo que el fallo está ahí desde el origen, desde el principio. Desde el principio tuvo que haber algo, porque ellos lo terminaron, y se quedó todo, y pensábamos todos que iban a funcionar. Incluso yo una vez eché monedas y todo, y se las entregó, se las comió, y ya no funcionó más. Entonces, cuando se hizo, tendría que haber una empresa que mantuviera aquello, ¿no? Ahí es donde está el origen del error, digo yo. A lo mejor ahí, si investigaran ahí para un poquito más para atrás, a lo mejor encontraban por qué eso no ha funcionado.
¿De cuando la gente iba a Cubé a tirar gatos? Podemos llegar hasta allí.
Bueno, pues el aseo del Paseo de Colombia, que ya hemos sabido un poco más, era un tema muy recurrente que siempre, con el que casi siempre terminábamos nuestros programas. Bueno, pues ya tenemos respuesta del concejal responsable. Ya hemos encontrado en el portal de transparencia, por cierto, un auténtico tesoro, el portal de transparencia de todos los contratos que ustedes pueden consultar, porque, como su propio nombre indica, tiene que reflejar la transparencia del consistorio, contratos menores, menos de 18.000 euros. Y es interesante un buceo por todos esos contratos, porque la verdad que hay algunos que son ciertamente curiosos. Y uno de ellos era precisamente este. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. La temporada alta de visitas comienza dentro de unos meses, abril, mayo, junio, para Priego. A ver si en esa temporada alta y con la presentación del plan de sostenibilidad turística, la reciente visita a Fitur, etcétera, etcétera, hacemos algo con este aseo, que yo creo que es bastante necesario, sobre todo por el enclave, que es también un lugar de paso obligado. Cambiamos de tema. Que te den tus 20 céntimos.
yo pongo un kiosco de venta de bebida.
Bueno, cambiamos de tema. Y precisamente varios de ustedes nos mandaban un correo planteándonos una pregunta a colación de un intensísimo. Y yo creo que cuando se entran en este tipo de debates hay personas que le faltan el respeto a otras de una manera ya casi descarada, que es un peligro que tienen las redes sociales. Bueno, pues se planteaba a raíz de una pregunta muy sencilla sobre las obras que se está haciendo donde en los terrenos del aparcamiento del cuartel de la Guardia Civil. Pues había una usuaria que preguntaba que cuándo se iba a instalar ahí, o si se iba a instalar un supermercado, vamos a decir el nombre, un Lidl en Priego. Bueno, pues se montó la polémica nacional, comercio minorista sí, comercio mayorista no, ventajas y pros de comprar en el comercio de proximidad, los pros de comprar en grandes cadenas, las ventajas que tendría un centro de esas características en nuestra localidad. Y no sé, Paco, ¿qué te parece a ti esta dicotomía en comercio local sí, comercio local no? Todos podemos vivir en perfecta sintonía si compro, evidentemente, en una cadena de estas características. El capital, evidentemente, no se va a quedar en Priego, sino que se va a ir bastante lejos, incluso fuera de España, porque la verdad que todo lo que se ha montado en redes sociales a colación de esta pregunta ha sido impresionante, la de comentarios que ha suscitado una pregunta muy sencilla, como si se iba a instalar en nuestra localidad ese supermercado.
Hombre, no sé la intención que tiene, si va o no va. Yo he escuchado que va ahí hasta incluso Mercadona también quiere montar.
No, Mercadona, sí, Mercadona, eso está claro.
Bueno, yo estoy a favor de la comercio de proximidad, ¿no? Con todas las características que tenga y todos los inconvenientes. Hay muchos que piensan que es mucho más caro, pero también tiene otra garantía, que le puede devolver el producto al día siguiente sin ningún problema. Y como yo dije en ese mismo chat, dije, si no tienes dinero,
La libretita
que le funciona, que algunos la han dado de comer a mucha gente, ¿no? Entonces, el tendero, el carnicero, el frutero, el pescadero, ese, si no lleva dinero, no hace falta que vaya con la tarjeta ni nada. Dice, venga, mañana me lo paga. Y ya está, y no pasa nada. Eso no lo puedo hacer en esos otros sitios. Entonces yo tengo que valorar ese trato que me da personalizado y de servicio. Y es más, muchas veces hasta toco el timbre de mi carnicero que está en su casa y me abre y me da las cosas. O sea que eso lo tengo que valorar. Si ahora yo voy y digo, coño, con perdón, es que este hombre tiene la carne mucho más cara que en el Mercadona. Pero yo es que no hago esa comparación, porque yo valoro más el servicio que me está dando, la cercanía, la posibilidad y la disponibilidad. Y eso a mí no me quita que tiene un valor que no tiene que ver nada con lo otro, y no puedo competir. Ahora yo, si algún día me apetece ir a comprar a otro sitio, pues yo compro y punto, y no pasa nada. Yo creo que las dos cosas pueden conjugarse bien, pero nunca olvidemos que de ese trabajo silencioso y cercano que han tenido todos los comerciantes de empleo, que han estado siempre apoyándonos a nosotros durante toda la vida. Algunos se han hundido, otros han podido ganar mucho más dinero. Hay ejemplos que, si hablamos de ellos, hablamos de que han hecho un emporio, ¿no? Y eso nadie se lo quita, pero siempre estaban ahí, ¿no? Para lo que necesitáramos. Entonces yo creo que se pueden conjugar las dos cosas, ¿no? El que quiera ir a un comercio grande, porque vaya cuando le apetezca, pero que no se olvide del que tiene al lado, que es el que le ha estado dando la vida durante muchísimos años, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, comercio local, comercio de proximidad, sí, ¿no? ¿Ventajas e inconvenientes de una superficie de estas características?
Mira, yo me acuerdo cuando se iba a instalar Mercadona en Priego, que eso me tocó a mí gestionarlo, pues, claro, había una movida terrible, eso incluso lo hablamos en el pleno, yo me acuerdo perfectamente, había debates muy intensos sobre el negro futuro que le esperaba el comercio local, ¿no? Porque me parecía que todas las tiendas iban a desaparecer si se instalaba Mercadona. Yo fui reticente en cierto modo porque pensaba que eso, que habría una competencia, no digo desleal, pero sí brutal, ¿no? Es decir, una gran cadena que llegaba y iba a arrasar con todo, ¿no? Es verdad que los hábitos de compra de los ciudadanos han cambiado. Hoy las personas, yo me acuerdo cuando yo era niño me decía mi madre, coge el canasto que vamos a ir a comprar los sábados, ¿no?
Vamos a la plaza.
Íbamos a la plaza y de paso pues, íbamos por las tiendas que nos encontrábamos del camino o la panadería de la Opera, comprábamos y hacíamos un recorrido para comprar, ¿no? Hoy día tendemos más a ir a una gran tienda donde está todo y sales con tu carrito lleno, con toda la compra de la semana y has ido a un solo sitio, ¿no? Eso es una ventaja y a la vez es un inconveniente. Es decir, antes, cuando se hacía ese tipo de comercio, digamos, de ir de tienda en tienda, pues hablabas con los vecinos, tratabas con unos, con otros, había como más contacto social. Ahora el punto de encuentro es el Mercadona, en Priego. Y allí va y te encuentras a todo el mundo y lo saludas. Personalmente no me gusta mucho ir allí, pero por otras cuestiones, ¿no? Pero pues yo sigo pensando que me gusta comprar en las tiendas más, en cada sitio lo suyo, en la frutería, en la pescadería, en la carnicería, ¿no? Pero es verdad que se ha convertido en un centro social, ¿no? No solo está Mercadona en Priego, también está El Día, también está el Más y Más, es decir, hay otros centros. Lo que pasa es que parece que el Mercadona...
Iberplus
también, Fidense, que precisamente Darby, ayer estuve, sí. Ciertamente.
Priego, exactamente.
Y me gusta ir también a Iberplus, ahora que lo dices, ya es cierto, y al Darby, ¿no? Pero, a ver, hay ahora una tendencia, ese comentario que salió en las redes sociales de que se venga un Lidl o un Aldi, ¿verdad? Pues parece que es necesario que para que una ciudad tenga brillito haya un Lidl o un Aldi.
Yo iba ahí.
Parece que le da caché, ¿no? Sí, y eso sí va a hacer que venga más gente a Priego. Porque yo conozco a mucha gente en aldeas, por ejemplo, que lo dicen. Es que si en Priego hubiera un Aldi, iríamos a Priego. Como hay en Baén, o sea, en Cabra o en Lucena, pues vamos a comprar donde hay un Aldi, ¿no? Y a mí eso me sorprende también en cierta medida porque realmente, yo alguna vez cuando estoy en Málaga voy a un Aldi, a un Lidl o al que me encuentro más a mano y las cosas que veo ni de precio están tiradas, pues digamos que está tan barato que merece la pena ir. Es que no es el caso, ¿no? Entonces, no sé yo muy bien sociológicamente qué sentido tiene salvo ese, ¿no? Salvo el brillito, y lo pongo en muchas comillas, de que si hay un Aldi o un Lidl u otra cadena, parece que esa ciudad gana en prestigio, ¿no? Y va a atraer a más personas. Que eso, en cierto modo, es casi una visión un poco distorsionada, porque la gente que viene aquí a comprar va a comprar Lidl y se van a ir. O sea, que empleo van a dejar poco, salvo los empleos que genere esa gran superficie, ¿no? Entonces, yo realmente que habría más competencia, pero si es que a esa cadena les da igual. Ellas tienen sus precios, sus márgenes, que son los que son, y que es un tema del que podríamos hablar, si os parece, también en algún momento.
Has dicho una cosa, que tú ibas con tu madre a la plaza, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esos hábitos cambiaron en el momento que la mujer se incorporó al mercado laboral. También ha cambiado los horarios de compra. Antes iba la madre, que era la que a comprar a la plaza, al mercado, y ahora tiene que ir a comprar por la tarde.
Pero Paco, lo digo, precisamente lo decía porque hoy día, cuando he dicho que vamos a un sitio a comprar, es porque tenemos menos tiempo todos, menos los jubilados que tenemos más. Pero las personas que están trabajando, evidentemente, a lo mejor no se pueden permitir esa mujer que está trabajando y que está con los niños ir todo, dedicar un día entero a comprar, una mañana entera, porque tiene que ir a un sitio donde lo compra todo y se va a su casa, ¿no? En definitiva, un debate interesante, pero que ya digo, yo no sé qué aportaría a Priego, en este caso que estamos hablando, que hubiera una gran superficie más. Realmente no lo sé, salvo que esa gente que se va a Cabra o a Lucena viniera aquí a comprar, salvo eso.
Bueno, Rafael, que estás muy negacionista con este tema.
No, negacionista no, eso es simplemente que no se ha estudiado bien. y no se ha clarificado nunca el traspaso de los mercados de demanda a los mercados de oferta. Con la autarquía del franquismo, pues realmente tú no te podías comprar nada más que lo que podía entrar por aduana o lo que manejaba la abastecimientos y la CAFSA, ¿no? Entonces, y existía un mercado y había una gran demanda de productos. Cuando se abre el mercado, y mucho más, cuando ya se entra en el mercado común y se abre ya del todo el mercado, entonces ese mercado de demanda pasa a ser un mercado de oferta. Y todo el mundo pues empieza a necesitar. Y no es la incorporación de la mujer al trabajo la que hace porque las tiendas de barrio no tenían un horario diferente. Y en Priego la mayor parte de las mujeres trabajaban, eran fabriles. Y sin embargo, sí que ocurre una cosa. Porque en Francia, por ejemplo, yo recuerdo cuando Continente Saudi y las grandes cadenas, tanto holandesas como la DIA, o las francesas huyen de Francia, porque en Francia sí que permanece. El mercado de perecederos sigue siendo mercado de abastos, no está monopolizado. Y luego el mercado de conservas, no hablo de manipulados, de conserva manipulada, en fin, conserva la lata, ¿no? Y todo esto sí que permanece, junto con la panadería, sí que permanece en establecimientos muy de barrio. Pero la mayor parte del mercado francés, incluido el del queso, está en base al mercado de abasto. Y el mercado de abasto en base al mercado de proximidad. Y el dueño de todo el mercado de abasto no es el mismo consejo de administración. Es la junta de agricultores y de vendedores y de artesanos. Ese es el consejo de administración. Y de ahí que Francia tenga una renta agraria superior a la nuestra y superior a cualquier país europeo. Porque Alemania tiene una renta industrial muy grande, pero Francia no, Francia es agrícola. Y cuando empiezan a huir estas grandes cadenas, que empiezan a presionar, digamos, para poder instalarse en terrenos que, por cierto, hay que cederle, hay que darle las licencias, hay que ayudarles, hay que dejarle que paguen como les dé la gana, porque si van a traer puestos de trabajo, lo que nadie dice es la cantidad de puestos de trabajo que van a destruir. La mayor parte de la horticultura se ha ido al garete, en base a eso, así de simple. Entonces, lo que ha desaparecido es la unidad de consumo en base a la pirámide de producción. Eso es lo que ha desaparecido. Y entonces, estamos abocados a que cualquier ayuntamiento, si quiere liquidez, porque recuerda cuando se le quitan a los ayuntamientos el banco de crédito local. Y el ayuntamiento que tiene cosas para expoliar, o que tiene terreno para ceder, o que está bien situado, como puede pasar con Antequera, puede pasar con Lucena, pues va a tener financiación. Aquí tuvieron que vender el agua para poder subsistir y pagar los sueldos. Eso es por un fallo en el sistema de financiación local. Y de la presión que hay ahora, curiosamente pensábamos que iba a haber más competencia. Bueno, pues seguramente la cadena alemana, si entra junto con la cadena valenciana, en este caso, habrá competencia. No, ya van por parejas. En Cabra están pegados. Aquí van a estar pegados. Van por parejas. Es decir, el siguiente paso es ofrecernos con dos letreros una unidad. Una de marca blanca 100% y la otra que tendrá los productos que no son de marca blanca, que no fabrica marca blanca, pero es la misma puerta, es la misma puerta. Así es que no es que vayamos abocados a ese mercado, sino que es que nos hemos puesto en la senda de ese mercado. Le hemos dicho a nuestros horticultores, a nuestros fabricantes artesanos de quesos, de embutido, al carnicero de barrio, a ese le hemos dicho que si tiene suerte, a lo mejor puede despiezar pollos en un Mercadona. Eso es lo que le hemos dicho. Cuando teníamos un mercado de abastos donde podía existir los puestos tutelados, digamos, pues para que los hortelanos pudieran vender y pudieran desarrollar su, no solamente ya el comercio, el comercio de aquí, sino que además poder mantener la diversidad de alimentaria producida en la zona.
Entonces, Rafael, ¿cómo te explicas tú que alrededor del Mercadona, el Palenque, todos los comercios funcionan bien?
Pues porque en un principio, nada más que el pago de la licencia, ¿cómo que funcionan bien? Que funcionan todos juntos.
Hombre, que vende.
Porque no vende todavía ropa, claro.
Ahí no cierra.
Tú te vas al Corte Inglés de Princesa y al principio todos los chinos se pusieron en la calle el Alberto Aguilera. Claro. Es decir, si por ahí es donde va la gente, pues ya está. Eso es lo mismo que si te pones a vender cerveza en el Calvario, mira, santo, las va a vender todas.
Ya, pero te digo, como tú dices, que perjudica a los comerciantes.
No perjudica estacionalmente, perjudica mucho más. Perjudica mucho más porque esto es un monopolio. Esto al principio empieza, esto es como la venta de la droga, al principio se pone barata hasta que el individuo está tan enganchado que ya es cuestión de subirle el precio. Y esto es así, pero de antiguo, esto no es moderno.
Yo creo que la reflexión de Rafael va por, además, acérrimo defensor de todo el tema de la horticultura, de toda la producción de cercanía, que eso evidentemente en el mercado de abasto existía. Bueno, estos puestecitos que se ponen ahora, que hemos visto, por ejemplo, en la Plaza del Palenque, de horticultores de aquí de la comarca, eso en el mercado de abasto existía. Yo recuerdo perfectamente las tres plantas plagadas de puestecitos, y eso desgraciadamente ahora no existe, es lo que ha dicho. Si el único sitio, entre comillas, donde puedo comprar X producto es este, pues subo, ahora lo pongo por los suelos, pero cuando ya se cree la necesidad, voy a poner el precio y voy a ser yo el que controle ese precio. Y sobre todo lo que decía, o comentaba Rafael, que también lo puso a colación varias de las personas que intervinieron en todo este debate, es que la práctica de extrusión de todo lo que es pequeños hortelanos, horticultores de la zona, todo que es un tema también muy preocupante con estos gigantes de la distribución, que es lo que previsiblemente y sin previsiblemente pues vamos a tener dentro de un par de años en esa parcela donde estaba ubicado el cuartel de la Guardia Civil. Cambiamos de tema y antes de hacer un descanso, vamos también a otro tema que ha generado no pocas críticas. Nos remitían también un par de correos, dos de nuestros telespectadores, a colación de la factura que nos ha vuelto a enviar, en este caso, Central de Aguas, que es la nomenclatura comercial de Aguas de Priego Sociedad Limitada, pero ya empresa 100% pública. Bueno, factura que nos la remiten a todos los usuarios una vez que se ha realizado el cargo en el banco. No existe un medio de notificación para decir, usted tiene que pagar 90, 78 euros, 82, tiene 5 o 6 días para que esa cantidad esté en su cuenta bancaria, sino que se hace el cargo y se manda la factura. Práctica que fue durísimamente criticada, precisamente por miembros del actual equipo de gobierno, y que ahora se está poniendo en práctica. No ha cambiado nada, Juan Carlos, de ser público a privado, ¿no? Siguen esas malas praxis.
Bueno, hasta donde yo sé, la empresa de agua está en una situación, no sé cómo calificarla, no me gusta caótica, pero sí compleja, porque aparte ya hablamos en su momento de la deuda, de la situación económico-financiera que tiene, pero también en lo que es el programa de gestión de la propia empresa, ¿no? El programa informático con el que se gestionaba la empresa se lo ha llevado la empresa titular, propietaria del mismo, que era la empresa que privada que tenía la concesión, ¿no? Y ahora, pues me imagino, no, creo que la facturación la han tenido que hacer prácticamente a mano. Es decir, ha sido. Entonces, también sé que se ha sacado a licitación, y ya creo que debe haberse adjudicado, está a punto de la realización, la creación de una nueva programa, un software que permita llevar la gestión integral de esa empresa, ¿no? Entonces yo quiero pensar que esta factura que hemos recibido, pues que, bueno, creo que es provisional, pero que cuando se solucionen estos problemas, digamos, técnicos, va a funcionar como tiene que ser, es decir, que nos avisen y a los pocos días se haga el cargo, ¿no? Pero hay que entender que ahora la situación es la que es, y que los propios trabajadores de la empresa, me consta, han hecho un esfuerzo importante para poder recoger algo de dinero, que haya cierta liquidez, incluso para pagar la nómina. Es decir, es que la situación en la que ya había quedado la empresa, con esta circunstancia que he dicho, aparte de lo que se supone el traspaso de gestión y tal, la carencia de ese software, Pues creo que ha requerido un esfuerzo importante a los trabajadores y creo que hay que reconocérselo para al menos poder sacar adelante una facturación que permita abonar la nómina y empezar a, esperemos que con ese nuevo programa, pues a funcionar como se espera de una empresa pública, ¿no?
Entonces, ahora, si por ejemplo, al llevarse el programa informático, si algún usuario tiene deudas pendientes,
no, bueno,
¿eso se las llevan también ellos?
No, en la base de datos
sí
de usuarios.
Gordo.
No tiene que ver el programa, no. Lo que sea verdad es que la base de datos de usuarios sí era propiedad del municipio, ¿no? Eso sí, pero todo lo que es la gestión y la facturación y todo lo que conlleva la emisión de factura, en fin, todo lo que es meter, es muy fácil tú meter datos y sale la factura, ¿no? En este caso, al no tener ese programa, pues ha complicado muchísimo la gestión de este periodo en el que estamos después de esa transición, ¿no? Y insisto, yo creo que una vez que ese programa, ese software esté confeccionado, esté funcionando, se mejorará, se aliviará esa situación y se solucionará ese problema, que es verdad que no sabe uno si es legal, ilegal o alegal, el hecho de que te cobren y después te lo notifiquen, ¿no? Eso es una cuestión de detalle, pero que tiene su importancia, ¿no? Evidentemente, si tú vas a tener un cargo en el banco, tienes que tener fondos para atender ese cargo, te lo tendría que comunicar antes, ¿no?
Claro.
Yo lo que he observado es que viene mucho más incrementada el último trimestre. Claro, de tener un consumo yo de 50 euros, 56 euros cada tres meses, se ha ido a 100. Y los metros cúbicos son casi los mismos que gastaba antes.
Bueno, eso no debería pasar. A ver si te han hecho una lectura más larga,
sí,
un periodo más grande. Míralo porque puede que sea eso, ¿sabes?
Pero que vamos, que tampoco lo veo claro, que si 100 euros tres meses no lo veo caro. Algo que utilizamos el agua, ¿no? Pero digo que había antes una media, ¿no? Y ahora se ha disparado, ¿no? Evidentemente ahora mismo, como está diciendo él, el problema es el sistema informático, cuando lo consigan instalar tendrá mucha más agilidad a la hora de facturar, de avisar, de controlar y de que tú vayas allí, dígame en mi cuenta, a ver qué es lo que es mío y te lo expliquen rápidamente.
Es que tú acabas de decir la palabra explicar, es que yo creo que en estas cosas, y ya lo hemos dicho aquí más de una vez, falta mucha comunicación a los ciudadanos,
¿sí?
Porque no se nos dice qué pasa eso. Si eso es que es normal que pase, que una empresa que es propietaria de un software se lo lleve, vale, pues mira, vamos a todos los ciudadanos a asumir, sabiéndolo, porque si no lo sabemos ya empiezan las elucubraciones y a veces hasta los disparates, ¿no? Pero si nos lo dice, mire, usted ha pasado esto y vamos a intentar solucionarlo en el menor plazo posible, pues ya no lo sabemos y estamos tranquilos de que eso está pasando así. Siendo una empresa pública, porque si es privada que ellos averigüen, ¿no?
Sí, pero eso de ser opaco siempre en todo.
A mí eso no me gusta, de verdad que causa una sensación a los ciudadanos de que somos imbéciles o que no quieren que nos enteremos.
Cuando ellos mismos no lo saben.
Hombre, como no lo van a saber, Rafa, tienen que saberlo, que el programa no está. No, yo creo.
Bueno, hay uno de estas personas que se dirigía que incidía en lo mismo. Si la factura tiene fecha de 28, 29 de diciembre del año pasado, ¿por qué no se manda por correo? Como por ejemplo hace la gran distribuidora de electricidad, que nos avisa con un par de días, pero nos avisa por lo menos. ¿Por qué no se manda en esa fecha por correo? ¿Por qué no se avisa? Que en este caso vino ya bastantes días después. Bueno, Rafael, ¿qué te parece esta praxis que se sigue haciendo con respecto a lo que había antes? ¿En esto se ha cambiado poco?
Con respecto a la empresa esta de aguas, a mí no me parece extraño. Es más, la tendencia que hay en la facturación de energías es comunicarte con antelación lo que se te va a facturar. Incluso hay compañías que ya compiten con ellas en hacerte un pequeño abono si le adelantas el dinero, por lo tanto, si te compran el capital antes del vencimiento. Y te permiten incluso, antes de que vaya a tu cuenta, poder pagar vía ventanilla por el código de barras y todo esto. Claro, todo esto tienes que generarlo un programa informático. Si el programa informático no estaba en el paquete de traspaso, pues entonces tampoco la depuradora estaba en el paquete de traspaso, eso lo sabemos. Las obligaciones de terminar las unidades de bombeo no han aclarado todavía si están o no están en el paquete de traspaso. Entonces, es que en un principio iba a ser un negocio extraordinario, en segundo lugar la gestión iba a ser maravillosa y después cuando se abre la puerta nos encontramos que ni la gestión ha sido tan maravillosa, ni estaban las cuentas tan limpias, ¿sabes? Había un déficit considerable que el, parece como si no supieran lo que han comprado. ¿Qué quiere que te diga? Pero me da la sensación que al final es esto de que, oiga, al coche le faltan las ruedas. Que decía típico, que hombre, que si tuviera ruedas esto se ponía en un pico, ¿no? Con lo que a mí me da la sensación que volvemos a lo... yo ya pienso que no es una no es una gestión opaca en base a tener que tapar nada. Estoy convencido de la honradez del administrador. Lo que también cada vez estoy más convencido es de la incompetencia del administrador.
Bueno, una pregunta. Si ese software ya se sabía que no se iba a contar con él, ¿por qué no se puso el 1 de agosto, el 4, el 8, el 20 de agosto, que se firmó ya el traspaso de las acciones y se pusieron a trabajar porque sin factura no cobro? Es que hasta diciembre...
A mí esa pregunta es clave, Rafael.
Claro, cuando abro la puerta de mi casa, sí, y veo que no tengo ni televisión y quiero ver tele, pues o no tengo agua, lo primero que tengo que hacer es contratar agua. Y perdón por el símil, en este caso sabían que era la joya de la corona, y además lo sabían, ese famoso software que con un botoncito te hace la factura, consumo, etcétera, etcétera. Si no tenemos eso, como desde el primer día no se plantearon, no lo sé.
Yo me sigo preguntando, la decisión de otra vez municipalizar el agua, ¿ha sido una decisión, digamos, consensuada por las fuerzas políticas de, o por la presión popular de agua, Priego, desarrollo? Porque a lo mejor, si no se hubiese movido todas estas asociaciones y todo este carácter individual de los ciudadanos de Priego en demanda de que hay que volver a hacer público una empresa que era de todos los pregueses, ¿tú crees que los políticos se hubiesen lanzado a meterse en este verano?
Evidentemente que no. Pero estamos en la situación de ahora, que como sabiendo que ese software que es lo que va a generar los ingresos, y además estando la empresa como están, que ya saben que en diciembre salió a la opinión pública precisamente que los trabajadores llevaban sin cobrar nóminas atrasadas, pagas extras, etcétera, etcétera, que es una situación muy delicada, muy delicada.
Sí, sí, es verdad.
Yo he sido el primer sorprendido y no consigo entender por qué ha pasado eso, porque evidentemente el software es la clave del funcionamiento de la empresa, aparte de la buena disponibilidad de los trabajadores, que eso se da por hecho, ¿no? Y su esfuerzo y su dedicación, pero si no tiene un buen programa de gestión, hoy día una empresa no funciona. Entonces, para mí cuando lo hemos sabido, para mí ha sido una sorpresa inexplicable, porque eso debería haberse sabido en el momento de firmar en notaría ese cambio, traspaso, ese traspaso, ¿no? Entonces, realmente no sé por qué ha pasado así, sinceramente no lo sé.
Y se lleva el cuarto de baño.
Por ejemplo. Tu casa, y va a hacer tu cosa.
Ahora tienes que hacer tú.
Es una situación rocambolesca, ¿no? Porque, claro, se supone que eso debería alguien haberse percatado de que eso se quedaba o se iba. Porque es que, digo, es la piedra angular de la empresa.
Yo creo que son objetivos políticos de los partidos con esa ambición de hacer cosas. Muchas veces sin medidas, sin control.
Independientemente de eso, yo creo que había
conseguirse la medallita de, mira, sí, ya hemos municipalizado esto.
Pero Paco, siendo así, hubiera costado muy poco trabajo en ese mismo momento o antes, sabiendo que eso podía pasar, haber contratado, haber sacado licitación, después. Empresa que te confeccione, te haga un software adecuado para la gestión de la empresa.
Hombre, que yo creo
y ya
que
estaría funcionando.
Que, claro, todo el periodo, que no le estamos echando la culpa, pero que es curioso, todo el periodo de licitación, la realización del software, la puesta, la instalación, los primeros días, claro, adecuarse los empleados al software tampoco ha tenido que ser fácil, y de ahí ese retraso tan inmenso. Tanto así que a finales de diciembre, en el pleno de diciembre, pues dijo el alcalde que es que no había ni un céntimo, que el banco no garantizaba esos cobros, y hasta que no se solucionasen una serie de temas no se podían poner al cobro los recibos, así que hasta diciembre no se pudieron hacer los recibos.
De hecho, se han hecho manualmente, ¿eh? Sí, o sea, sí, el programa todavía no está funcionando.
Exactamente.
Claro, la factura, el interfaz, todo es diferente. Entonces, sí, yo lo que no sé es para cuándo va a estar operativo ese software. Creo que ya ha terminado el periodo de licitación y que estará, si no se ha adjudicado, estará a punto. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no se informa de esto a la ciudadanía? Que tenemos derecho a saberlo, es que la empresa ya es de todos nosotros.
Sí, ya es de todos.
¿Por qué no se nos dice, pues mire, usted se ha adjudicado a tal empresa y en un plazo de un mes, de dos, de cinco, estará el software hecho? En fin, que lo sepamos. Y así se evitan este tipo de... Porque aquí estamos hablando todos casi sin saber o por lo que hemos oído, porque realmente información fidedigna y de quien tiene que darla, que es el dueño de la empresa, que es el ayuntamiento, no sabemos nada.
Lo hacemos con todo el respeto del mundo.
Hombre, por supuesto,
no como
daría más.
No, daría más.
Ni en la página, que hay un portalito, una pestañita que pone información al ciudadano y nada, que está todavía sin contenido. Yo creo que es el lugar ideal para hacer una nota aclaratoria de lo que iba a ocurrir o lo que está, lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir en los próximos meses.
Y termino, de verdad, que este tema me importa mucho porque nos afecta a todos, pero voy más allá. Si la empresa realmente tiene una deuda, la que sea, que yo no sé cuál es, no me atrevo a decir si son 3, 5 o 1, me da igual, los ciudadanos tenemos derecho a saberlo, porque la única forma de aliviar esa deuda o de ir es tocando las tarifas. Y en un momento dado habrá que subir las tarifas, habrá que explicarle a los ciudadanos por qué se suben las tarifas. Pero habrá que saberlo. Es que yo considero que en política municipal, sobre todo en política municipal, por la cercanía y por lo que nos afecta a los ciudadanos, eso hay que saberlo. Y los políticos tienen que hacer un ejercicio, no digo de sinceridad, de transparencia, de comunicación a sus vecinos, decir, mire ustedes, la situación real es esta, y vamos a solucionarla de esta manera. Y ya está, es muy sencillo. Y así se evitan tantas historias como están pasando, que son todos bulos, comentarios y maledicencias.
Dimes y directas, ¿no? Bueno, pues aclarado el tema, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.